Sí, sin duda todas estas cuestiones que tienen que ver justamente con el inicio de la vida o el final de la vida siempre son motivo de reflexiones en distintos grupos en la academia. Ahora estamos más dedicados a temas sobre la inteligencia artificial y sobre la roboética en la parte de medicina, pero estos temas antropológicos están a la base de cualquier relación que tenga que ver con la vida. Vos lo decías muy bien, ya se hacen contratos para tener hijos. Antes se hacían actos de amor para tener hijos, ¿no? O sea, antropológicamente hay un gran cambio y que de alguna manera u otra, sobre todo los niños, van a pagar el precio de esto, ¿no?
¿Qué hay detrás de estas cosas nuevas que se presentan así culturalmente?
Bueno, fundamentalmente este cambio de época en el que estamos viviendo, donde el individualismo, el relativismo y el subjetivismo hacen de rey. O sea, yo quiero tener un hijo y no me importa enamorarme o no enamorarme, no me importa la técnica, no me importa. Yo quiero el hijo a cualquier costo, con cualquier forma que lo pueda inventar. En cambio de decir yo quiero formar una familia para donar paternidad, donar maternidad, quiero satisfacer el deseo de tener un hijo, se me pasa el tiempo, tengo que buscar la solución de lo que yo quiero. Es la autosatisfacción de mis deseos. Que no está mal querer tener un hijo. Lo que estamos criticando o analizando es cómo son los medios, ¿no? El fin no justifica los medios, es un viejo axioma, ¿verdad? Y esto no es que sea una nueva tecnología, como lo hemos visto en las fertilizaciones in vitro, sino que acá está una nueva forma de crear relaciones para justificar o para sostener económicamente al hijo. Porque padres o sociedades uniparentales, o un padre o una madre sola, ya lo conocemos desde hace mucho tiempo. Pero acá lo que se trata es de buscar a alguien con quien yo pueda hacer un contrato para tener un hijo. Y un hijo no es objeto de un contrato, es tiene que ser objeto de un acto de amor. Y sobre todo que la vida humana es fruto de un acto de amor, de un proyecto de familia. Y pensemos no tanto en el deseo del padre, sino en la realidad ontológica, la realidad existencial del hijo. Todo hijo y todos los tratados internacionales de niñez hablan del derecho de un hijo a tener un padre y una madre, tener un hogar, poder vivir la experiencia del niño de ir a la habitación de sus padres, de recibir las caricias y un poco así los cuidados especiales de los papás. Y esto el hijo nunca lo va a tener. Y cuando el hijo le pregunta al padre o a la madre por qué yo no tuve un papá o una mamá, una familia, es porque a mí no me importó. A mí lo que me importaba era que vos fueras mi hijo y no que vos tengas una madre o un padre. Lo lamento por tu vida. O sea, yo lo pongo así en forma un poco directa, cruel, pero tenemos que pensar en el niño. Acá estamos pensando en el grande. Y el adulto no puede satisfacer sus deseos a cualquier precio. Tiene que pensar en el bien del hijo. Y no se puede decir, no, yo pienso en el bien del hijo porque le pago todos los gastos, estoy de acuerdo con la señora o con el señor, tal día está conmigo, tal día está con el otro. Todo eso es una cosa contractual que no habla de un acto, de un proyecto de amor para el hijo. Lo que se habla es de poder resolver, como puede hacerlo la institución, las necesidades de un menor. Que no tenga hambre, que no tenga frío, que tenga la escuela, pero que tenga padre y madre, que tenga un hogar, ¿quién piensa en eso? ¿No es cierto? Es un gran desafío cultural.
Nos dice un oyente, padre, hola amigos de Radio María, soy mamá de dos bebés y considero que no debe ponerse en duda la manera en que son traídos al mundo, siempre que haya dos personas que los cuiden y amen incondicionalmente. También considero que ayuda a concretar ese deseo la tecnología en fertilidad, siempre que no se descarten embriones en ese proceso. ¿Algún comentario, padre, respecto de este mensaje?
Sí, está claro que obviamente todos hemos sido hijos de padres y madres, seguramente no perfectos, pero nuestros padres, a los cuales hemos amado y los que han hecho lo mejor por nosotros. Incluso en aquellas experiencias de padres abandónicos o experiencias más dolorosas de papás, mamás que mueren y queda un hijo huérfano. Pero hay todo un proyecto. El hijo sabe que hubo un proyecto de amor, un momento de amor. Como vos decías, no es esto un divorcio anticipado, porque el divorcio es el fruto de una experiencia fallida del matrimonio. Mm. Acá no hay matrimonio, o sea, no puede haber divorcio porque nunca se casaron, ¿no es cierto? Y el hijo va a decir, en realidad, yo no nací por un proyecto de amor, sino por un deseo subjetivo de mi padre o de mi madre, y tengo que convivir con esa separación. Y lo que no nos olvidemos que fertilización in vitro, si no hay descarte de embriones, no es fertilización in vitro. In vitro prácticamente no existe la técnica in vitro que no descarte embriones de una u otra manera. Entonces eso también es una especie de mito que se ha creado de que no hay descarte de embriones. Lamentablemente muchas veces, y generalmente en el 90% de los casos, de alguna manera, directa o indirecta, hay descartes de embriones. Esto también hay que decirlo para que no nos equivoquemos y empecemos a bautizar algunas técnicas in vitro que no son tan perfectas como se presentan a veces.
Padre, es un desafío también para la Iglesia seguir siendo fiel, imagino, a la antropología, a la sana antropología cristiana. Esto, ¿cómo lo debaten allí en la Pontificia Academia para la Vida?
Mira, el Papa Francisco es muy claro. Cada vez que ha hablado de la niñez, cada vez que ha hablado de las enfermedades, cada vez que ha hablado de los niños, ahora lo hemos visto cuando estuvo en Madagascar, en esta obra del padre, así con miles de chicos recogidos y demás, ha dicho claramente que la sociedad tiene que reparar los errores que los adultos han cometido teniendo niños mal atendidos o abandonados o sin el concepto de familia. Y no los tenemos que descartar, hay que incorporarlos, por supuesto, pero sobre todo lo que más se estudia es tratar de ver cómo construir estas familias. Aunque podamos reconocer que una familia ha cambiado, que hay distintos tipos de familia, en fin, podemos abrir un diálogo sobre eso sin ningún lugar a dudas, pero no podemos renunciar al proyecto de amor, a que los chicos tengan un nido donde verdaderamente haya un amor, no solo de alguien que los quiera, como puede ser una tía, un abuelo, sino un papá y una mamá, que uno pueda tener el concepto de esas palabras. Nosotros los adultos, todos de una manera u otra hemos crecido con padre y madre, y son dos palabras riquísimas. Yo digo papá o mamá, e inmediatamente, psicológicamente, hay una relación con algo profundo, que fue no solo la figura de tu padre y de tu madre, sino tu filiación, tu ser hijo de esos señores que se amaron, que te proyectaron, que te trajeron al mundo. Incluso aunque no lo tuvieran proyectado, te aceptaron, te amaron, te criaron. Acá ese chico nunca va a tener esa experiencia porque un adulto subjetivamente, no digo egoísticamente, pero subjetivamente ha decidido otro camino sin darse cuenta de lo que está privando a su propio hijo.
Padre, no sé si pudiste ver hoy, estás en otro país, estás en Europa, pero casi todos los medios de comunicación se han hecho lugares importantes en su agenda, incluso en las tapas de algunos diarios, para contar la historia de la orangutana Sandra. No sé si lo has podido ver, la historia.
Sí, no vi el título, no me pude detener a verlo.
Bueno, destacan eso, ¿no? Perdóname, yo voy a abundar un poquito en el tema para, por las dudas, haya personas que no hayan escuchado. Es un simio que estuvo muchos años allí en lo que era el zoológico de Buenos Aires, que fue declarada por la acción y el pedido de un grupo de abogados animalistas, así es el apelativo que le ponen en los medios, para que una jueza la reconociera como persona no humana y que a través de esto ordenara que sea puesta en mejores condiciones, y por eso ahora la orangutana va a ser trasladada en un vuelo hacia Estados Unidos, donde va a estar en un lugar específico que le va a asegurar a ella el derecho de bienestar. Y decíamos esta mañana, ¿no?, cómo hay una suerte ahí de algo raro, ¿no?, de una justicia que se preocupa más. Digo, no tengo nada en contra de los orangutanes, ni de los simios, ni de cualquier animal, ni ninguna mascota. Digo, es creación de Dios y merecen el respeto y la consideración del hombre. Pero hay algo raro, ¿no?, en una justicia que se preocupa más y que se preocupa mucho por los derechos de un simio y pareciera que no hace lo mismo por los derechos de las personas por nacer o incluso de los niños que a veces padecen y viven en la pobreza aquí en Argentina.
Sí, aquel fallo fue realmente emblemático porque, es muy difícil adjudicar el concepto de persona a un animal. Porque, bueno, es lo que estamos viendo en ese tiempo de relativismo, cualquier palabra puede significar cualquier cosa porque a un juez se le ocurre. podríamos decir, bueno, muy bien, vamos a darle el título de persona no humana al orangután, pero también vemos el título de persona humana a un embrión. Claro. ¿No es cierto? Que es mucho más humano y mucho más persona que un orangután. Te das cuenta que estamos en un relativismo absoluto, estamos en un momento de gran crisis, se habla de la crisis alimentaria para los niños de Argentina, ¿y cuánto va a costar este salado de la orangutana que seguramente no se va a adaptar porque un animal que estuvo con unas formas de vida determinadas, viaje en avión, llegar a otro lugar? Estamos hablando de miles y miles y miles de dólares, que, como vos bien decías, nadie tiene nada contra el orangután ni contra ningún animal. Pero es muy común ver grandes manifestaciones de que no desaparezcan las ballenas o de la biodiversidad y después estamos abortando a los seres humanos. O sea, estamos en un tiempo de grandes contradicciones, como te digo, un tiempo, una época que ha cambiado y que tenemos que llegar a una reflexión antropológica, humana, no ideológica. El animalismo se ha convertido en algo ideológico. Por eso el Papa Francisco también ha insistido tanto sobre la casa común y sobre, bueno, ahora va a empezar el domingo, si Dios quiere, el sínodo de la Amazonía, para tratar de ver y de respetar la biodiversidad en su justo punto y sabiendo que es el hombre quien Dios ha creado para que domine la tierra. Y dominar la tierra no significa hacer cualquier cosa, tiranizar la tierra. Dominar la tierra viene de domine, del Señor, o sea, señorear, ser el señor de la tierra, el que lo cuida, ser el cuidador de esta gran maravilla que tenemos en la naturaleza. Cambió un concepto cultural que durante varios siglos existía, que era el concepto de los zoológicos. Ahora se dijo, no, basta de zoológicos, hay que desaparecer, y bueno, para eso cualquier cosa es justa, incluso en medio de una crisis alimentaria, ¿no? O sea, es una sociedad que tiene que interrogarse muchas cosas, sin duda.
¿De qué manera afrontamos este desafío de la formación en una sana antropología en la familia, padre?
Yo creo que hay que volver a los valores fundamentales, las cosas muy, muy esenciales, como puede ser el respeto. Fíjate, el Papa Francisco, cuántas veces ha hablado de esas tres palabras, por favor, gracias y perdón. Cosas muy elementales que los chicos hoy no lo saben hacer, ¿no? Decir por favor, decir gracias, respetar a los mayores, cuando un adulto habla, el menor escucha, ya después va a tener su espacio. Todo aquello que parece que los chicos han ganado, y estamos observando estos días el caso de esta adolescente que está hablando sobre el cambio climático de una forma tan áspera, ¿no es cierto? Yo escuchaba, veía los videos los otros días, con tanta angustia, ¿no? Con una cosa violenta, que no es propio de que la humanidad esté tratando un tema tan grave y tan delicado en clima de guerra, ¿no? Porque eso realmente no ayuda a nada. Bueno, estamos en este mundo en el que hay que volver a los valores, volver al respeto, y obviamente los adultos ser responsables, ¿no es cierto? Tenemos que cuidar mucho todo lo que puede ser diálogo en profundidad y sobre todo la interioridad, saber que somos personas que tenemos un alma, que tenemos una conciencia, que tenemos un ámbito interno donde en silencio nos encontramos con Dios y Dios nos habla y nos muestra su ley divina y su ley natural.